Queremos escucharlo.
5.
Punto 5.
101.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos con todo el poder, por supuesto, de los hashtag Viernes Ruidosos aquí en su programa de confianza a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, 107.9. Si es que nos escucha aquí en Guadalajara, en la ZMG o en Ocotlán, a quien le mandamos un saludo al buen Vladimir Acosta, que se encarga de pues la retransmisión, de enlazarse más bien a la señal de acá. UDGTV.com, si es que nos escucha a través de cualquier señal en streaming, más bien en cualquier lado del mundo, a través de nuestra señal en streaming. Hoy es viernes 6 de... Viernes 6 de agosto del 2021. Mi nombre es Asael López. En Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y como siempre es un gustazo estar con ustedes aquí acompañándolos en su tarde, cerrando esta semana que esperemos se la haya pasado muy bien y que pues llegue al viernes sano y salvo. Y me refiero que, por supuesto, hay que seguir usando cubrebocas. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook y el 3320-536975 es la forma de comunicación para que nos manden sus mensajes. Alejandro Coronado también está en los controles técnicos y operativos para que se comuniquen con nosotros. Y pues nada, muchas gracias por estar acá. Me ponen muy feliz los viernes. Yo sé que es como esta cosa un poco cliché de que ya es fin de semana y sí, cotorreo, y a pesar de que pues vaya, no se puede salir, bueno, lo recomendable más bien es que luego nos guardemos un poquito, pues porque todavía está esta cosa del COVID, pues está chido al menos levantarse un poco más tarde. Que acá entre nos, dato inútil, yo aprovecho para levantarme un poco más tarde de lo regular, los sábados y domingos, y así soy feliz. Iniciamos con todo con esta canción llamada Until the Lights Burn Out. Esta banda llamada Nine Fates, originaria de Brooklyn en Nueva York, por supuesto. Híjole, me gustó mucho. En cuanto la escuché, más tirada como un tanto, o sea, un metal, ciertas partes más progresivas. La voz, sobre todo, que luego suele ser tan aguda y no es tan gutural, o no es, como tan rasposa, llamémoslo así. Me gusta mucho esta... Luego estos riffs de guitarras, estas escalas, estas progresiones pues más elaboradas, no sé, me gustó mucho. Este disco se hace llamar igual que la banda, de hecho es su disco debut. Se hace llamar Nine Fates y pues bueno, esto es bastante reciente en realidad. Es julio 30 del 2021 es que pudimos escuchar esto. Y acá en una muy breve reseña solamente nos dicen que este material está dedicado a Chris Cornell, que conforme pasa el tiempo me he dado cuenta que sin duda alguna es una gran influencia para muchos músicos. Y no importa el género musical, sino que es una figura, vaya, muy muy importante en su historia musical. ¿Qué vamos a tener el día de hoy acá en Punto 5? Por supuestísimo, usted ya lo sabe que vamos a estar escuchando la música ruidosa y estridente que a usted le gusta. Pero también déjeme decirle que en lo que resta de los hashtag Viernes Ruidosos, ojo ahí, ya di un spoiler, estaremos escuchando y le damos la bienvenida al equipo, al buen Paco Vanegas, que tal vez usted lo recuerda porque tenía estas cápsulas culturales en Mandala, este programa que hacía nuestra compañera Talía Cepeda, quien le mandó un saludo. También tal vez escuche o recuerde su participación en las coberturas que hacía Radio Universidad de Guadalajara de estos festivales masivos. Y digo hacía, no porque ya no las haga, sino pues porque no hay ahorita por el bicho. Así que bueno, el buen Paco se integra acá a las filas de Punto 5, trayéndonos la cápsula cultural de la semana. Usted sabe, esto crece en cuanto a contenidos. Y el buen Paco se estará encargando de la cuestión cultural, teatro, cine, libros, etc, etc, movimientos culturales que están o vienen a nuestra ciudad. Entonces el día de hoy es su primera cápsula, pero lo escucharemos hasta el segundo bloque, así que den la bienvenida ahí al buen Paco. Y también en el segundo bloque estaremos teniendo una entrevista que nos gustó mucho. Estaremos escuchando la charla que tuve la oportunidad de realizar con Silvia Moreno García, autora de este libro llamado Gótico, que pues Editorial Planeta nos contactó ahí para hacer esta entrevista que esperemos les guste. Esa será la oferta cultural que estaremos escuchando en el segundo bloque, por supuestísimo, además de la música estridente, que esa no puede faltar. Así que eso es un poco de la oferta musical que les tenemos el día de hoy. Mucha cultura se viene aquí en Punto 5. Y bueno, vamos con más música. Y viajamos hasta Australia, más específicamente a un lugar llamado Perth, en Australia, a escuchar esta banda llamada The Venom Assemble. El disco se llama The Conquering Machine. La canción que les presentamos el día de hoy se hace llamar Save Your. Y pues les repito, forma parte de este disco que también, de hecho, apenas vamos a escuchar en su totalidad el próximo 30 de agosto. Serán 13 canciones de pues una larga duración, vaya que sí. Y les recomiendo escuchar o buscar más bien este sello discográfico independiente llamado The Vent Tree, que pues se dedica solamente a firmar y a publicar pues estos proyectos que se mueven entre, vaya, lo que es el rock hasta el heavy metal, tal cual. Y está bien chido. Ya lo habíamos dicho antes que no sabemos qué le dan a los australianos, pero esos vatos hacen música bien perrona y de todo, ¿eh? Ya hemos programado por acá en otras ocasiones pues música de proyectos australianos. Así que bueno, vamos con más música y regresamos aquí a los hashtag viernes ruidosos.
Maybe one day I'll be home. And you're living in a world.
102.5. Segunda carta musical de la tarde. Esto llega directamente desde Australia y les repito, la banda se llama The Venom Assemble. La canción que les presentamos el día de hoy es el track número 6 de 13 llamado Save Your, del disco The Conquering Machine, que ya le dijimos, le recomendamos escuchar aquí, pues porque de verdad, además de que se combinan, miren, varios factores por los cuales los viernes me gustan mucho. Pues es eso, esta idea de que ya se acabó el trabajo, esperemos que también para usted, y digo, se acabó semanalmente, ¿no? Ojalá y usted conserve su trabajo muchos años. Pero, con prestaciones, por supuesto. Pero, pues, esta idea de que ya mañana uno se puede levantar un poquito más tarde. O mire, si también chambea los sábados, pues déjeme decirle que aquí en Radio DG hay oferta musical suficiente para acompañarlo. Pero bueno, ya saben que también si desean conocer las canciones que el día de hoy les estamos presentando, mándenos un tweet, un mensaje, @5radio, @asalsg. Y pues, pues ahí está, ahí estaremos a sus órdenes, compartiendo por supuesto las canciones que estamos llevándole a usted el día de hoy. Vamos con más música y esto es este sello es bien interesante. Ya teníamos rato, la verdad, que no entrábamos ahí a buscar qué onda. Este es un sello mexicano, vaya, establecido ahí en la Ciudad de México, que se dedica también a buscar y a programar, a grabar, a producir bandas que también se muevan en este amplio espectro del stoner, del heavy psych, del doom, del metal. El sello discográfico se hace llamar Loud, Slow and Distorted Riffs, que pues ya les dijimos es originario de la Ciudad de México. Y esto es precisamente lo más reciente que acaban de publicar. Tiene puras bandas bien perronas, la neta, bandas mexicanas, por supuesto, no necesariamente únicamente de la Ciudad de México, hay bandas poblanas, hay bandas de Monterrey. Esta banda en esta ocasión se llama Whitsnake, de la WIT. Lo leí mal. La canción que en esta ocasión les vamos a presentar se hace llamar Inferno. Y pues les repito, es una banda mexicana de este. Bueno, más bien este disco se llama Split, ya que son 6 canciones en total. 3 canciones de una banda, 3 canciones de otra banda. Las primeras 3 son de Whitsnake, las otras son de El Escuadrón de la Muerte. Tal vez ya después les programemos algo del otro proyecto. Pero bueno, esta canción, les repito, se hace llamar Inferno. Bueno, Inferno, pues porque todo está en español. Pero bueno, con esta canción nos vamos a un corte de estación. Regresamos, ya sabe que viene la segunda parte muy cultural acá en los hashtag Viernes Ruidosos, sin dejar de lado, por supuesto, la estridencia. Así que vamos a escuchar esta canción, después vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en su programa Punto 5. We'll be right back.
irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Potente.
Punto 5. Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos si apenas se une a la transmisión y muchas gracias si está con nosotros desde el inicio. Le recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. Si es que el día de hoy nos escucha aquí en la zona metropolitana o 107.9 si es que nos escucha a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Les mandamos un saludo y muchas gracias por estar acá con nosotros. Como les habíamos dicho al inicio de este proyecto, de este programa, si es que están aquí desde el inicio, el día de hoy le damos la bienvenida al buen Paco Vanegas, que se integra acá a Punto 5, compartiéndonos estas cápsulas culturales que vale la pena escuchar y vale la pena ponerle atención. Ya les habíamos dicho que estarán sonando por acá los viernes. Paco Vanegas, que ya había sido colaborador de distintos espacios aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues el día de hoy se une a las filas de Punto 5. Entonces escucharemos esta cápsula del buen Paco, iremos a más música y después tendremos para ustedes la charla que tuvimos con Silvia Moreno García a propósito de este libro llamado Gótico, que también vale la pena leer. Así que pues bien, esta es la segunda parte de los hashtag Viernes Ruidosos aquí en Punto 5.
¿Qué tal amigos de Punto 5? Bienvenidos a la primera edición de esta sección. Esta semana platicamos con Eduardo Esquivel y Omar Flores. Ellos son directores de Las Flores de la Noche y que retrata con mucha alegría y dignidad la vida de cuatro chicas trans en Mezcala, justo a un lado del lago de Chapala. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco de esta producción?
Siempre Omar me como insistía, quiero hacer una peli, vamos a hacer una peli en Mezcala sobre la disidencia sexual, sobre la diversidad sexual, que es muy alucinante porque... Pues eso, creo que para nosotras había como pues un reflejo, un espejo, pero que también tenía que ver como que, pues estas historias nos apasionan, mi cabrón, ¿no? Quiero conocer más sobre Gardenia, Alexa, Violeta, ¿no? Sobre todo Gardenia y Violeta, que eran como dos mejores amigas y había como un personaje un poco trabajando con el tiempo, ¿no? Este ejercicio dramatúrgico de contar historias desde qué vive el otro, la otra.
Creo que es importante el asunto de previo a Las Flores de la Noche, ¿no? Este proceso académico de Uriel y Jade, en el que Eduardo dirigió ese cortometraje documental en la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara. Lo que ayudó también ese cortometraje, que Uriel y Jade, por ejemplo, es un documental que aborda mucho más un proceso tal vez doloroso y oscuro de Uriel, que también es protagonista de Las Flores de la Noche. Pero gracias a ese momento en el que Lalo piensa en Uriel como protagonista, ¿no? Conocemos también a Violeta y a Gardenia. Hubo una cosa de admiración profunda y total hacia cómo ellas, en un contexto que parecería mucho más violento al contexto en el que vivimos Eduardo y yo, ¿cómo podían vivir con tanta libertad, ¿no? Y como siendo radicales en cuestión de vivir su vida casi como una bandera de resistencia. Yo creo que ese fue el motor como para pensar que si nos había fascinado de esa manera, ¿no? Como el conocerles, hacer una película era algo que podía ser importante para un poco replicar esa experiencia, ¿no? Que tuvimos Eduardo y yo, pero ahora a través del cine, ¿no? Y ahora
creo que parte mucho de ese como... Pues sí, necesidad de conectar con la historia y pues sí, las emociones y las sensibilidades.
Pensamos que el cine es crear relaciones con quienes filmas, ¿sí? Con quienes están delante de la cámara, relaciones también de las personas que estamos detrás de la cámara y relaciones con el público, ¿sí? Y en el caso de Las Flores de la Noche, algo fundamental que entendimos desde el inicio que queríamos filmar la película era que la película tenía que estar, digamos, como posicionada dentro del grupo de amigas que son estas morras, que creo que lo que ha caracterizado mucho muchos discursos como contemporáneos sociales y también en el arte es que la diferencia nos da miedo, que la diferencia es algo que no toleramos. Creo que el acto como más radical de empatizar con alguien es entendernos y encontrar justo el punto de unidad. Y creo que eso es un aprendizaje enorme que tuvimos a partir de Las Flores de la Noche. Siento que Las Flores de la Noche, al verla, lo que te crea es un sentido de que conociste a cuatro personas de las cuales te gustaría ser su amiga, ser su amigo. Conocer a cuatro personas en su complejidad como seres humanos. Y creo que eso es importante porque la representación que se le ha dado a las personas trans, ¿no?, en el cine y en el cine sobre todo nacional, es una mirada que ha estigmatizado a las personas trans, ¿no? Y creo que Las Flores de la Noche es necesaria porque es una película que las mira como lo que son, como personas, como seres humanos, con las cosas tan complejas o las cosas tan simples que todas las personas tenemos. En el mes de agosto nos da mucho gusto que tenemos presencia en diferentes festivales, FIT Monterrey, a través de Cinepolis Click, también gratuito y en streaming, después del 22 de agosto, y somos parte del sexto aniversario de la plataforma de cine mexicano Filmin Latino. Todas estas funciones digitales son completamente gratuitas y nos encantaría que quienes no la han visto pudieran verla, aprovechando que este asunto de la pandemia. Pero algo que ha activado, que es importante, es encontrar otras alternativas para que las películas lleguen a diferentes públicos y que las películas estén disponibles en línea, ¿no?, y que puedan llegar directamente a la casa de las personas. Pero toda esta información, de todos modos, estamos compartiéndola todo el tiempo a través de las redes de la película, en Instagram, en Facebook y en Twitter, @floresdelanoche, y ahí estamos todo el tiempo actualizando sobre las funciones y las proyecciones que la película tendrá.
Refrescante.
Punto 5.
We'll be right back. .5. Amigos de .5, como ya les dijimos previo a entrar de lleno a esta entrevista, el día de hoy nos da mucho gusto charlar con Silvia Moreno García, entre muchas otras cosas, pues a propósito de este libro llamado Gótico, del que ya les hemos estado hablando, pero pues bueno, Silvia, gracias por tomarte el tiempo de charlar acá con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, pues vamos paso por paso este libro que, pues muy, muy nombrado, muy laureado, Gótico, que como su nombre lo dice, pues trata acerca de, bueno, más bien va enfocado a este lado de la literatura. Lo primero que yo quisiera preguntarte, Silvia, es ¿cómo sientes tú este lado de hacer este tipo de literaturas acá en México, este tipo de esta género, si lo queremos ver así? No sé cuál sea tu perspectiva, cuál sea tu percepción de que luego en México este tipo de literatura, este tipo de historias no son tan comunes, no son tan bien contadas, no son tan, tan fáciles de hacer y consumir aquí en México. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué opinas acerca de esto?
Sí, efectivamente en México existe poco lugares, poco soporte para la literatura de género, fantasía, ciencia ficción, terror al nivel local. Realmente no hay muchas editoriales que manejen este tipo de literatura de mexicanos o de latinoamericanos. La mayor parte de la literatura que se produce en México se enfoca a lo que llamaríamos literario y no tanto es otro tipo de géneros comerciales que existen en lugares como Estados Unidos o Inglaterra. Entonces simplemente es una realidad de que hay menos de este tipo de literatura a nivel comercial grande y ese siempre ha sido la situación. La mayor parte de lo que llega a México es importado. En mi caso es la misma situación. Gótico es una traducción al español de una novela que se publicó originalmente en los Estados Unidos bajo el título Mexican Gothic. Entonces también es un título de importación. Y bueno, desafortunadamente no ha habido mucho impulso hacia otro tipo de géneros en México y en otras partes de Latinoamérica. Parte de eso tiene que ver también con la industria y el tipo de dinero que se tiene para hacer estas cosas. Obviamente Estados Unidos tiene un poder adquisitivo enorme y muchas más editoriales comerciales que pueden hacer otro tipo de literatura, mientras que en lugares como en México quizá dependen muchos autores de cuestiones como Fondo de Cultura Económica u otro tipo de editoriales mucho más pequeñas que no favorecen este tipo de literatura que se considera comercial y por lo tanto se enfocan más bien a lo que se considera literatura, entre comillas.
Si bien uno podría pensar que, por supuesto, nos podemos dejar llevar por las descripciones de los paisajes, las casonas, la trama oscura y todo esto, también está este otro mensaje detrás, estas otras cicatrices que tú llamas, ¿no? Estos otros fantasmas que hay en muchos sitios de acá en México. ¿Por qué decidir como contar estas historias a través de una historia así, pues oscura como lo puede ser Gótico? ¿Ya tenías tú la idea de qué fue primero, más bien, estas ganas de hacer una novela gótica o estas ganas de mostrar estas otras historias que no muchas veces se cuentan, estas otras heridas, cicatrices que le duelen a México?
Bueno, no soy un historiador, ni un sociólogo, ni un antropólogo, entonces mi interés no es presentar un documento, digamos, histórico que no es de ficción. Obviamente, elementos de historia real entran dentro de algunos de mis libros, sin embargo, soy un escritor de ficción. Si alguien quiere conocer y entender más cosas como la colonización y los episodios de poscolonización en un país, hay otros autores que escriben mucho tipo de monografías y de libros al respecto. Sin embargo, sí, soy un escritor de ficción. Por lo tanto, mi interés fue en escribir una novela gótica y obviamente todo libro toma lugar en un sitio y en su entorno y en este caso el entorno que elegí para esta narrativa estaba inspirado en un lugar real, en Hidalgo, en Real del Monte, llamado Mineral del Monte, que fue un pueblo minero. Primero fueron los mineros los españoles y después en el siglo XIX llegaron los ingleses de Cornwall y estuvieron ahí por un número bastante largo de décadas. Y cuando yo visité Real del Monte, fui a lo que es el cementerio inglés. Me pareció que era un lugar que parecía mucho de película de la Hammer de los años 60, que sería, o las películas de Carlos Enrique Taboada, que tenía elementos claramente que podrías imaginártelo como un lugar para filmar una película gótica. Y esa fue una de las ideas que permaneció en mi mente y por lo cual utilicé este pueblo de Real del Monte como una de las inspiraciones cuando estaba creando el pueblo imaginario que aparece en mi novela.
¿Cómo, cuánto tiempo hay detrás justamente de preparación para escribir esta novela en específico, llena de, como tú lo habías dicho, ¿no? Como no lo compartiste, llena de tantas referencias, tomando en cuenta X o Y escenario de X o Y película? ¿Cómo es que recopilaste todos estos datos para, por supuesto, llevarlos a tu novela?
Siempre he sido fan de la literatura gótica y de terror, entonces una de las primeras cosas que leí, creo que la primera cosa que leí de terror fue Edgar Allan Poe, que me lo dio mi madre, y después lo segundo que me dio fue Lovecraft, cuando le pregunté si había cosas más como de este corte, y veía películas de terror desde que era niña y adolescente, entonces he sido fan de todo este tipo de literatura de género desde hace muchos, muchos años. Entonces, cuando te dicen que no va a servir de nada, que te quedes hasta la una de la mañana viendo películas de terror, esa es una gran mentira, ya que es lo que he utilizado en parte para crear esta novela. Tuve que volver a leer o leer por primera vez ciertos textos que no había leído nunca, quizá porque estaba interesada en agregar quizás otros elementos, otros libros góticos, tratar de absorberlos y entenderlos. Pero yo ya había leído cosas como Otra Vuelta de Tuerca, obviamente, como Drácula, como Quiroga con su armadón de plumas. Hubo otros libros que, como mencioné, tuve que releer. Volví a leer Cumbres Borrascosas, que no me había gustado cuando yo era adolescente, y lo leí de una manera muy diferente ya de adulta. Y otro tipo de libros que nunca había leído anteriormente. No había leído Dragonwick, que es un libro de Anne Sexton, si no me equivoco, que es un texto gótico de los años 40, y ese no lo había leído, lo leí y me llamó la atención varias cosas, pero es una acumulación sobre un periodo de tiempo de muy largo, no es un proceso corto, no es así como que nunca había leído una novela gótica y quería escribir una novela gótica.
Fue, no sé, complicado, o no quiero usar la palabra complicado, más bien, ¿cómo fue esto de fusionar justamente algo que tal vez nos puede resultar como muy ajeno, como toda esta cultura y todo este bagaje gótico, también con la mexicaneidad, ¿no? ¿Cómo fue ese ejercicio de fusionar estos dos conceptos que puede que sean o que nos resulten como muy distintos?
Bueno, hay muchas maneras en las que se podría haber hecho. La manera en la que yo lo hice es que estoy hablando de una narrativa en la que la colonización es manejada como uno de los elementos centrales del libro. Tienes una casa en la que los dueños son ingleses y están tratando de mantener una manera de vida inglesa en medio de México, mantener su poder, están viviendo en el pasado, en un arcaísmo. Entonces esto me permite, y el paraje que estoy utilizando es Real del Monte, es un lugar donde hace más frío, hace más lluvia, hay neblina, estás en las montañas. Entonces estos parajes son similares de alguna manera a lo que aparece en textos clásicos como Cumbres Borrascosas, como El Castillo de Otranto, por ejemplo. Si hubiera manejado el libro en la Ciudad de México, en tiempos modernos, habría sido quizá una experiencia muy diferente. Entonces, lo que estoy tratando de armar es una fusión entre la novela gótica británica tradicional y con elementos de discutiendo el colonialismo en México de alguna manera. Y una de las cosas por las cuales lo hice es porque en las novelas góticas del siglo XIX. Hay un terror a lo que se llama el otro, a las personas que vienen de otros lugares. Encuentras, por ejemplo, a muchos villanos italianos y españoles en las novelas clásicas de Anne Radcliffe y de otros escritores. De alguna manera, establecen un universo en el que el hombre protestante blanco de clase alta es el pináculo de la sociedad y está siendo amenazado por estos elementos externos que están llegando de otras partes del mundo, que a veces son malvados italianos, españoles, católicos, a veces hay pueden ser otro tipo de minorías. Drácula, por ejemplo, es de Europa del Este, sin embargo no es blanco, digamos, uh-huh. o en este esquema. Y hay a veces hay cosas como de África o de las colonias, están llegando estos elementos que como que vienen a invadir, a poner en peligro a la sociedad blanca, a las mujeres blancas, a este tipo de mundo. Y yo estoy haciendo una inversión en el sentido en que no nos encontramos en una situación en la que los ingleses están aterrorizados de una persona mexicana, sino que es al revés, es una persona mexicana que está yendo hacia una mansión de estilo inglés en medio de México y descubriendo elementos de suspenso y de terror ahí. Entonces es una persona mexicana que está en peligro, no estás hablando de los blancos que están en peligro y aterrorizados uh-huh. quizá de los mexicanos.
Uh-huh. Siempre has escrito novelas más enfocadas a este lado más oscuro, a estos thrillers, a estas cuestiones más, no sé, de miedo, de terror, podríamos llamarlo así. Ahora que encontraste, vuelvo a lo que decía, como forma de mezclar tanto lo gótico con esta cuestión del colonialismo y eso, ¿es de tu interés escribir algo más por este estilo? ¿Qué estás planeando? ¿Qué traes entre manos? Si es que podemos saber un poco más acerca de lo que ahora estás pensando o qué tienes a futuro, vaya.
Cada una de mis novelas es muy diferente y los subgéneros cambian mucho. Uh-huh. Escribí una novela de vampiros que se llamó Certain Dark Things, que está ubicada como en una Ciudad de México alternativa, pseudofuturística, pero después de eso hice una novela de romance, completamente de romance, como de corte de Jane Austen o algo así. Y acabo de hacer gótico y en un mes va a salir en Estados Unidos mi nueva novela, que es otro género, no es terror, completamente diferente. Es una novela negra, okay. Se llama Velvet Was the Night. Está ubicada en 1971 durante el halconazo y sigue a dos personajes muy diferentes, un halcón y una secretaria común y corriente, que están tratando de encontrar a una chica que ha desaparecido con fotografías incriminantes que pueden afectar al gobierno de México. Entonces, una experiencia muy diferente de gótico.
De este lado nada más, Silvia, nos resta agradecerte que te hayas tomado el tiempo de compartir acerca de gótico y acerca de tus próximos proyectos. Y pues nada, Silvia Moreno García, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
90.5. Encuentros en el espacio radiofónico.